venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos finalmente en Escobar.
¡Sí, señor!
En la sala hay personas que tienen mucho sentido de pertenencia.
Claro que sí.
Y cada vez que oyen nombrar al lugar en donde viven, pegan un alarido como postulándose a una distinción. Muy bien. Haremos la siguiente experiencia.
A ver.
Escobar. ¡Bien! Sonó un poco afectado, como lo dije.
Bueno.
Bueno, muy bien. Voy a presentar a mis queridos compañeros. Patricio Barton.
¡Hola, Escobar!
Y el artista, antes llamado Gillespie.
¡Hola, cómo les va!
Bueno, en este momento los alaridos sobrevienen después de cualquier palabra.
Sí.
Así que bien. Bueno, tenemos... ¿qué quiere hacer?
No,
¿quiere anunciar futuras...
Tengo muchas cosas para decir.
Claro, futuras presentaciones.
Yo estoy como en otro lugar, ¿no?
¿Cómo?
Estoy como en otro lugar acá, como la mesa
separada. Es que está
separada.
En otro lugar.
Estamos en otro espacio.
Sí, en un nosotros, solo lugar está usted.
Discúlpeme, Barto. Nosotros con el señor Dolina estamos en la mesa principal.
Sí. Y usted está... Usted está en una especie de arrabal de
sí,
la
sí,
mesa.
Acá. Me voy a poner un velador.
En la mesa
acá.
De los niños.
Sí. Qué fea la mesa de los niños que sí, lo señor. Mandaban a comer con los niños.
Sí, sí. Yo qué feo cuando uno ya no entraba en la mesa de los niños.
Es mejor no estar.
Sí, yo ahora me ponen en la mesa de los ancianos.
Claro.
Y es una especie de mesa de los niños, pero peor.
Peor porque no van a
tener sentido, además, de escarmiento.
Sí. Qué feo.
Bien.
Bueno, déjeme decir que el viernes próximo, que es el día 19 de julio.
Sí, señor.
Estaremos en La Plata,
en, la
en
Plata.
El Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Muy bien.
Como aquí no hay nadie de La Plata, por eso la gente no aplaude.
Claro,
claro.
Porque hay pica entre Escobar y La Plata.
Sí. Es el clásico.
El clásico. Bueno, bien. Y también estamos próximos a las presentaciones en Buenos Aires, en el Chacarerian Teatre, que arrancarán el día 2 de agosto.
Zona de Palermo, atención sí, la gente de Palermo.
Digo, arrancarán, seguirán luego.
Bien. Está presente en la sala mi querido amigo el doctor Ottini, que en este momento está atendiendo una señora que se ha desmayado.
Todo verdad.
No lo veo yo desde aquí, pero tampoco veo a nadie.
Ahí está en la primera fila, señor.
El doctor Otini.
El doctor Fausto Otini.
Sería un desperdicio que no fuera otorrinolaringólogo.
Bueno, es un desperdicio. Ah. Entre las pocas cosas que no es, figura la otorrinolaringología. Mm. El resto de las disciplinas médicas lo cuenta entre sus filas.
Qué bien, bueno.
¿Todas las disciplinas médicas?
Casi. Nómbreme una disciplina médica.
Fonoaudiología.
Bueno, justamente esa no. Bien.
No sé si es médico fonoaudiología, ¿no? No, me hace que no. Y se retira indignado de la sala.
Es lo que se suele llamar en la jerga popular paramédicos.
Sí,
enfermero.
En su casa.
Bueno. Un paramédico no es una especie de médico ilegítimo.
No. Es un médico que no terminó la carrera.
Claro. Y se siente discriminado.
Atiende lastimaduras.
Bueno.
Cosas menores. Tiene que haber salas que atiendan cosas menores. Uno, por ejemplo, usted se cae de rodillas.
Sí.
Se raspa todas las rodillas.
Pero existe.
Eso le parece menor porque no le pasa a usted.
Igual. Existen las salas de primeros auxilios.
Claro. La salita.
Se llama primeros auxilios. Habrá segundos auxilios.
Sí.
Y últimos sacramentos.
Sí. Pero no, ¿dónde está? No se ven mucho.
En todas las localidades creo que las trajo Sarmiento.
Sí, pero se las llevó también porque no se ven.
Bueno.
Yo no veo
¿qué
esto?
¿Qué otra pregunta quería hacer? Porque tenemos muchos pacientes.
No, por favor.
Perdón.
36.
No, espere. Porque ya que estoy, a mí no me gusta ir al médico y que me diga, bueno, listo, está todo bien.
Digo, sí, ya pero que estoy... si va al médico, prefiere estar enfermo.
Y algo también, que tiene.
No, está bien.
Porque siento que he perdido el día. Me dice, no, usted está perfectamente. Yo que me voy caminando. Tipo...
¿Por qué siempre va a encontrar algo?
Me ha costado un potosí la consulta.
Sí.
He tenido que ir a un laboratorio. Yo voy al mejor laboratorio.
Pero es que claro.
Porque eso me garantiza que van a ser buenos los resultados.
No, ¿qué tiene que ver? Pueden equivocarse también.
Andá a los laboratorios y tratá de que te lo hagan el más barato.
Sí.
El análisis más barato. Tenés todas las chinches del mundo.
No, señor. Lo que sí, por ejemplo, yo le digo, usted es el doctor, ¿verdad?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Claro, es el doctor y usted nos tiene acá hace media hora...
Perdón, ¿usted quién es?
¿Quién es? El enfermero.
Ah,
el enfermero,
el paramédico.
Claro, trabajo con el doctor en el mismo consultorio.
Sí.
Porque me dijeron que usted atiende temas de boca seca.
Sí.
Yo tengo...
Boca seca la del perro.
No. Soy seco en general, digamos.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Cuando lloro no me dan lágrimas, no me creen.
Cuando quiero llorar no lloro.
No.
Y a veces lloro sin querer. Perdón.
No, está bien. Me emerge el sentimiento, pero no se manifiesta.
¿Para qué viene al médico? Pero no.
Para llorar con lágrimas.
¿Puedo consultar con el doctor un segundo?
Sí, bueno.
Para mí este paciente está deshidratado, punto número uno. Entre 4 y 6 litros de agua por día sería una de las medidas básicas.
Claro. Hágale la receta.
Sí.
Y dele la tarjeta de mi sifonero.
Entre 4 y 6 litros de agua, usted está deshidratado.
Bueno, mire, es hora de pasar al tema conceptual, al primer tema conceptual. Que adivine en qué consiste.
En algo de medicina.
Normas básicas de comportamiento en el consultorio médico.
Ah, bueno.
Fíjese, qué casualidad.
Sí, qué casualidad.
Ayer también pasó una casualidad.
¿Cuál era?
La casualidad es la siguiente, no la registramos ayer. Ayer pusimos un disco que era Juana Zurduy.
Claro, por Mercedes Sosa.
Era el cumpleaños de Juana Zurduy, o el aniversario de la muerte de Juana Zurduy.
No lo sabíamos
nosotros. No lo sabíamos. Yo siempre fui descreído.
No, sí, claro.
Pero cuando me enteré de este detalle, me convertí al budismo.
No, bueno.
Y ahora me anoté para una peregrinación a Pekín.
Bueno, está bien.
Que vamos a hacer todos los budistas.
Y le digo algo más fuerte. Hace pocos días fue el aniversario de Mercedes Sosa.
Sí.
Que creo que fue el 9 de julio.
Sí, fue el 9 de julio exactamente. 9 de julio.
Tiene razón el señor. Así que doble.
No sé si contarlo doble. Ya habían pasado varios días.
Bueno, pero no tanto. Pues
si usted empieza a considerar milagroso cualquier hecho banal, se va a llenar de budistas la ruta a Pekín.
Bueno, ¿no? Sí. Al budista no le gustan los milagros, ¿no?
No le gustan. No sé. Al budista no, al mahometano no le gustan los milagros, que son como correcciones a la divinidad. Pero vamos a ver qué dice aquí. Norma de comportamiento mínimo exigido a pacientes, familiares y allegados, no a los médicos.
No, más vale.
Bueno, para preservar la intimidad, cultura, creencias, valores y dignidad.
Vámonos.
Normas generales. Primero, el respeto, tratamiento con respeto. Y hay que evitar el tuteo. Siempre es usted, doctor.
Bueno, eso es me parece muy adecuado que lo reforcemos hoy.
Bueno, lo voy a decir de nuevo.
No, bueno, porque uno ve que cada vez tratan con menos respeto a los médicos.
Sí. Incluso, y le dicen de che.
Sí. Bueno, pero,
che, doctor.
Pero si el médico a usted lo vocea...
No, bueno, el médico también tiene que tratar de usted.
Bueno, pero usted como...
Y más si uno es también doctor.
Puede pasar.
Ah, son dos.
Ahora son muchos doctores, de todos modos.
Sí.
¿A quién hay que llamar doctor?
Y bueno, antes eran los abogados, los que tienen doctorado, los que están doctorados.
Muy bien, gracias.
No, de nada.
Gracias, sí.
No, no.
Segundo consejo, hay que evitar presencias innecesarias en la consulta médica. No puede ser que te vaya con su novia, por ejemplo, o peor todavía.
¿Qué?
Con un levante ocasional.
No, bueno.
De un amorillo, vamos a decir
así. Sí, que es la secretaria del médico, da la casualidad.
Bueno, y usted va ahí y empieza a jactarse de las enfermedades que el médico le diagnostica.
No, señor.
Él dice, usted está fulero que no sé cómo se mantiene en pie. Y usted le dice a la mina que viene, ¿viste?
No. ¿Viste? Es peor. Ahora, perdón, hay gente que necesita compañía.
¿A qué se refiere?
No, bueno, que no va a ningún lado sola.
Claro.
Tampoco al médico.
Sí. Yo voy, incluso cuando me voy a dar inyecciones,
sí,
voy acompañado.
Está bien.
¿Por qué? Porque descubrí que si vas solo, por ahí no te la dan.
¿Pero cómo?
Porque
se hacen que
te la dan, pero no te la dan. No sé si escuchó alguna vez este caso.
Sí, sí.
Y vos vas solo, te hacen poner boca abajo, vos no lo ves al tipo.
No, está bien, pero...
Y el tipo hace todos los prolegómenos.
Sí.
Recita, qué sé yo, sana, qué sé yo.
No, bueno. No,
es... Piensa en algo lindo, no sé qué. Sí. Te golpea un poco.
Sí.
Y después, páguese. Y ni la sentí.
Ah, sí, claro.
Ah, bueno, muchas gracias.
Qué malo, ¿eh?
No te la dio.
No, pero...
No te la dio. Y después vos seguís enfermo y decís, che, no me hizo nada la inyección. No te la dieron.
Entonces lleva a alguien de testigo que se sienta a ver.
Yo llevo a alguien de testigo, que es escribano este muchacho.
Sí, bueno.
Que se sienta a ver, dice. Sí. Y a veces yo noto, porque me cuenta el escribano, y yo sé que este muchacho que te dio la inyección me guiñó el ojo.
¿Y para qué?
Para
sobornarlo, para...
Exactamente.
Arreglado.
Y le hice que no con la cabeza.
No, bueno.
Y ahí, ¿sabes qué? Me agarró la duda.
Y claro.
¿Estás seguro que le dijiste que no? Le dije.
Claro, porque...
Desde entonces llevo dos personas. Conmigo serían tres.
¿El escribano y quién más?
El escribano y un, digamos, supervisor.
Sí, bueno, que mira al escribano.
Que mira al escribano, yo le pregunto, ¿todo bien? Sí, perfectamente, todo bien.
Bueno.
¿Estás seguro?
Claro.
Por eso desde entonces...
Sí, okay. No, bueno, esto es una multitud, no puede haber tanta gente.
Bueno, hay que evitar también conversaciones o comentarios superfluos al margen, que transmitan menos precio ante otros pacientes y personas del hospital por su procedencia social, sexo o religión. una de las dos.
No, no, es sexo o religión.
Sí,
o
lo que muchas veces los pacientes empiezan a hacer preguntas al médico ya fuera de
sí,
de
los pacientes son iguales que esas viejas que no terminan nunca de irse de la carnicería, del almacén, pues terminaron de comprar, de la farmacia, terminaron de comprar y siguen preguntando.
Y bueno, sí, señor.
¿Un chiquito para qué es? ¿Aquello cuánto cuesta? ¿Cuál es la capital de Bolivia?
No, no, bueno. Mire, ¿sí? Hace 3 meses pedí turno, porque los turnos, usted no me da los turnos la
noche. ¿Puedo decir una cosa? No somos psicólogos, no vine a contar toda la vida.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el enfermero, trabajo con el señor.
Estamos todos, aquí la sala de espera está, no está separada del consultorio.
Claro, claro, bueno.
Eso es muy malo. Eso, porque todos los tipos están esperando.
Sí.
Y hacen que sí con la cabeza. Sí. Cuando el médico dice ciertas cosas.
Claro.
Usted, por ejemplo, la verdad que no presenta un buen aspecto. Hay como un murmullo en la sala.
Ya me parecía.
Ya me parecía. Pero hay que evitar comentarios y frases como... Nunca falta un gracioso que ante cualquier inciso dice, el que lo dice lo es.
A mí sabe lo que me gusta hacer, como yo... soy curioso y me meto en internet para ver todo tema de enfermedades.
¿Usted lo cuenta como una hazaña?
Sí, me encanta.
¿Está confesando o jactándose?
No, no, me jacto de esto.
Ah, sí.
Yo cuando entro a la consulta, ya al médico le digo un poco el diagnóstico.
Sí. Ah, ya, entonces, ya se
va. Para que vea que con usted
claro.
No valen trapisondas.
Me siento y digo, tengo gastritis.
Ya sí, me parecía, decían. En la sala de espera dicen ya me parecía.
No, no.
Son 50.000 pesos.
No, al médico.
A los médicos no les gusta.
El médico es como el mecánico.
Igual.
Bueno.
Sí.
No le gusta que le digan que usted ya sabe. Vio que al mecánico usted ya le dice, mira, ya sé, son las bujías.
Bueno, entonces, ¿para qué lo traes si ya sabes yo?
Bueno. El médico igual.
Yo le digo, entonces, ¿para qué viene esto?
Bueno. Pero, fija que es el duodeno. Fija,
¿Qué?
Fija.
¿Qué miramos, el duodeno o qué?
El duodeno.
Ah.
¿El duodeno para qué sirve más o menos el duodeno? Está ahí el...
Es como la antesala del infierno. Sí, no. Bien, dice... Mantener el aseo. Báñese hasta ir al médico.
No, sí, por supuesto. Sí. Y póngase... acá se puede hablar en castellano, ¿no?
Muchas veces estreno un calzoncillo nuevo.
Yo hay calzoncillos que los tengo ahí y no los estreno por si me enfermo.
No, está bien, claro.
A veces me pregunta mi pareja, digamos.
Sí. ¿Cómo digamos?
¿Cómo se llama aquí, mi pareja?
No, digo que dice mi pareja, digamos, bueno.
Va, no importa.
Sí.
Me dice...
¿Ese calzoncillo nuevo?
Tenés este calzoncillo nuevo.
Sí, no lo
usás. No lo usás nunca, andás siempre con ese calzoncillo del tiempo de la inundación que tenés.
Sí.
Y yo le digo, por si me enfermo, ¿viste?
Está bien para ir al médico. Ahora, usted va al médico y a veces no le ve los calzoncillos. Vio que no lo revisa.
Porque es que ahora no es como antes, que te revisaban exhaustivamente.
No, claro.
Ahora te miran la cara un poco y ya empiezan a recetarte geniales.
Por eso yo lo que aconsejo es bañarse, perfumarse completamente.
¿Qué? ¿Completamente?
Perfumarse completamente porque tiene que oler muy bien. Ropa a estrenar y por ahí prendas apretadas.
Pero usted va a una cita.
Tiene que estar impecable porque usted póngase del lugar del médico, tiene que, encima de todos los padecimientos,
tiene que aguantar
olores y cosas.
Que no haya más de 2 visitas simultáneas. Yo nunca vi visitas simultáneas. A mí los médicos me atienden.
Sí, pero a veces golpea alguien la puerta y se
toma. ¿Qué hace? ¿Qué hacen como esos que se ponen en la cola?
Sí.
Y asoman el marote y le empiezan a preguntar cosas al tipo que está atendiendo. Es un minuto nomás, una consulta nada más. Dígame.
Sí.
Y así.
A mí una vez me sacaron los puntos de parado.
¿Qué?
¿Le sacaron?
¿Quién? Me sacaron.
Pero dice lo es.
No.
¿De qué?
Un cirujano
me
había operado de una hernia umbilical.
Qué suerte que se la operó, porque era una cosa...
Bueno.
Una hernia. Sí. Si uno incluso cuando va al médico, sí, se saca toda la ropa y aparece la hernia.
Y el tipo me dice, bueno, en un rato te saco los puntos. ¿No? De parado en el pasillo, adelante de toda la gente.
No.
El tipo dejó al que estaba en el consultorio un rato.
Y usted no dijo nada.
¿Pero cómo? Y digo, le dije, arriba las manos, así, tú.
Listo. Pero no, chao. Pero unos días para que sacarle los puntos.
Sí, después de unos días de la operación. Inmediatamente.
Usted
después.
Está entonces tergiversando, no sé.
Bueno, después de unos días.
Hay que respetar el descanso del compañero de habitación. ¿Qué habitación?
Ah, no, claro. Está internado usted.
Ya estoy internado.
Sí.
Contribuir a la limpieza de las instalaciones. Sí, o sea, tome esta escoba, ya que vino. No tire gasas u otros objetos.
¿A dónde?
Acá.
No,
en el inodoro.
En el inodoro será, porque si usted tira...
Claro, se tapa el inodoro. Pero
claro.
Este hospital estuvo cerrado 20 días, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Se lo digo como director de seguridad.
Sí, ya sé que estuvo cerrado.
Estuvo cerrado 20 días porque se taparon todos los inodoros.
¿Todos los inodoros?
Una persona tiró un pullover.
¿Por qué va a tirar un pullover?
Y porque, andás a ver.
¿Cómo va a tirar un pullover? Se tapó el caño, no lo sacaba.
Se tapó el caño. Y bueno, estuvimos 20 días cerrados. Tuvimos que demoler un ala de entera del edificio.
Era más fácil cambiar la cañería en tal caso.
Bueno, sí. Bien, no intente informarse del proceso de otros pacientes. Ni transmitir diagnósticos ajenos.
Y bueno, pero
este sabe lo que tiene.
No, pero si usted está conviviendo 15, 20 días con otro paciente,
claro,
llega un momento
hablado,
que empiezan a hablar.
Sí. Pasar una noche juntos, sí, estar uno dormido delante de otro que está despierto.
Sí.
Eso es una cosa que a veces ni los esposos.
Sí, bueno, es verdad. Es verdad.
Pero se establece una especie de competencia entre dos que comparten.
A ver quién está más.
A ver quién tiene, quién está más.
Y después cuando vienen a verte tus parientes, ¿no te avergonzás de tus parientes?
Claro, el otro.
Por lo que, el que dirán los otros compañeros de, sí, de sala.
No me diga que usted los niega a los parientes. Dice,
no. Ese no vino para mí, ¿no?
Rubén. Bueno. Rubén.
Te trajimos milanesa.
Rubén. Al final mira dónde terminaste, Rubén.
Yo le dije,
Le dije, guardá una milanesa, hoy comimos milanesa.
Muchachos, despacito, es un hospital.
Dale.
Un hospital, no una kermesse.
Pero sí. Che, ¿este de acá al lado qué tiene?
Sí, no.
¿Este? ¿Está listo?
Ah, sí. Está listo, señor. En la consulta, ¿ves? Informe a su médico si tiene motivos religiosos para evitar transfusión.
Pues, exactamente.
Y porque... no lo sé, doctor, yo soy budista desde hace un día nada más.
Bueno.
No me consta que el budista se haga transfusiones cada vez que llueve.
Hay religiones que, por ejemplo, está prohibido, está penado tomar medicamentos.
Sí.
Directamente se curan de forma natural.
Claro. No se curan en general.
Claro, bueno. Directamente no se curan.
Bueno. Por eso...
Sí. Por mandato.
¿Qué me quiere decir?
No, digo, por eso...
Usted me imagino que estará en contra de eso, porque si todos nos convertimos a esa religión, usted va a tener que salir a manejar un taxi. Siempre que no esté prohibido
por otra.
Esa misma religión o por otra. Bien, comprenda, acá ves que dicen comprenda lo que viene atrás, comprenda que la hora de asistencia a consulta es orientativa.
Sí.
Evite discusiones en caso de... ¿Cómo es orientativa? Me dijeron a las 2 de la tarde, doctor. Son las 5 de la mañana.
No. Por supuesto, pero nosotros, imagínense que una clínica, un hospital, es algo dinámico, en donde
claro,
sale gente todo el tiempo.
De repente viene usted con un sarpullido y hay uno con un infarto.
Claro.
Y bueno, pero siempre va a haber uno que esté peor que yo.
Bueno, pero...
O sea que van atendiendo al peor del género humano y así sucesivamente.
Lo que pasa es que, por eso le pedimos por favor colaboración y paciencia, porque estamos tratando de atender a todos. Y los que no podamos atender, los vamos a atender mañana.
Sí, no, pero mañana yo no. Me acaba de pisar un tren, esta pierna era mía.
Claro.
y a ver si me la pueden volver a poner, porque yo me estoy desangrando.
¿A quién le pisó un tren? ¿Al que están atendiendo?
A mí, señor, ¿no ves que tengo la pierna en la mano?
A mí también me pisó un tren. ¿Y bueno, qué tren lo pisó a usted?
Bueno, el único que pasa por acá, que pasa cada cuatro horas.
Con todo respeto lo voy a atender al señor, porque acaba de pisar.
Porque a mí también me pisó un tren.
Sí, por favor.
Un tren más largo posiblemente.
Entonces lo atiendo al señor.
No, pero espere, esta pierna, acá me falta.
¿Cuál es la pierna?
Esta.
Ah, atiéndalo. Respete su turno, no interrumpa. Piense que a usted tampoco le gustaría. ¡Basta! ¿A usted le gustaría que ese rolón?
Sí.
¿A usted le gustaría que tal cosa?
Sí.
No, no me gustaría. ¿Qué tiene que ver?
Les pido un poco de colaboración, por favor.
¿A usted le gustaría ser yo?
No.
Y bueno, ahí tiene. Yo me la aguanto.
Mire, usted no está atendiendo. A mí me pasó una vez con un médico.
Baje la manito,
Con un médico,
sí.
Que se demoraba en la atención, se juntaba mucha gente, y había un pasillo que se podía acceder por atrás, señora, por favor, al consultorio. Tenía como dos puertas, una atrás y una adelante.
Sí. Bueno.
Cuando voy por atrás...
Sí.
¿Te está esperando que me ría?
No. No. Cuando voy por atrás, por el pasillo de atrás, veo que se abre y se cierra una puerta. Y en ese instante en donde queda la visual del consultorio, adentro estaban festejando un cumpleaños. Con una torta, la gaseosa.
Bueno, no pueden festejar cumpleaños porque es médico.
Claro. Bueno, pues señor, pero en el horario.
Los médicos no nacen en una fecha determinada.
Claro, sí, bueno, claro. Sí, señor. Pero acá hay gente que la pisaron todo. Toda esta gente la pisó el tren. Y usted se está soplando la velita.
Mañana va a haber también un moto que la pisó el tren. Todos los días veo que lo pisaron en el tren.
Y bueno, entonces pero... hagan algo con el ferrocarril, porque bueno. Es una locura.
Bueno, dice... En planta. ¿Qué quiere decir en planta?
En planta...
Implante.
En el piso del hospital.
Mantenga despejados los pasillos.
Exacto.
Claro. Respete el silencio en pasillos... Y el tono apropiado dentro de las habitaciones.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo le va, amigas y amigos? Hola. Mucho encantado de estar en Escobar. Respeten el silencio.
Por favor, dejen dormir.
Ahora, Dios, qué difícil es aplaudir bajito. ¿Cómo aplaudir bajito? A ver, aplaudan bajito así.
Claro, hay gente que tiene mano tan blanda
sí.
Que aunque aplauda no suena. Pero sí, es como aplaudir con dos guantes de hule. Bueno, discúlpeme. Tampoco salga de las habitaciones. Claro, hay pacientes que salen de las habitaciones con el tipo que lo vino a visitar y salen del hospital incluso.
Sí, bueno, porque
van a tomar algo al café de enfrente. Sí. El tipo con
el camisolín.
Sí.
Atado de atrás.
Cuidado lo que queda. Camisolina no
el
es completo.
Camisolín de atreque. Usted que dice cuando voy por atrás.
Sí.
El camisolín, la puerta de atrás, está abierta de par en par.
Sí, sí. Es un portón.
Yo no sé por qué es incompleto, en vez de dar toda la vuelta.
Porque tiene que ser de fácil acceso, si no, usted está internado.
Sí, pero yo vengo porque me duele el cuello.
Igual, porque la visual tiene que ser permanente. Digo que también los médicos, sobre todo en la guardia, están desnudos.
Abajo del...
Sí, siempre te dicen.
Bien.
¿Sabe que abajo... de este guardapolvo,
sí.
Estoy completamente desnudo?
Pues, no dicen eso.
Yo conté en este foro del programa un episodio en la Suiza.
Sí.
Yo creo que tenía que hacerme no sé qué estudio. Y entonces me metieron en una piecita, me hicieron sacar toda la ropa y me dieron un camisolín invicto.
Sí,
no. Nuevito, lo estrenaba yo.
Sí, por supuesto, tiene que ser así.
Se lo puse, qué sé yo, fui.
A él,
el lugar donde yo me cambiaba tenía dos puertas. Una que daba al lugar donde estaba la máquina con la cual me iban a hacer el estudio.
Sí.
Después vos volvías. Y otra que daba a un pasillo.
Sí.
Que no, y te ibas. creo que daba incluso muy vecino al hall de entrada.
Bueno.
Era cuando ya te ibas cambiado.
Sí.
Entonces fui, me hicieron esto y volví con el camisolín y vi que había muchas puertas. Me había olvidado...
¿Cuál?
¿Cuál era?
¿Cuál era? Yo empecé a vagar por el pasillo, así con una expresión de pajuerano.
Sí, claro.
De pajuerano en camisolín, imagínate. Sí. Hasta que giro la cabeza y veo una sala enorme que resultó la sala de espera.
Sí.
Y había tipos sentados en los sillones, de golpe me miraron. Y yo estaba ahí con la puerta de atrás abierta de par en par.
Si esa no es la entrada a Escobar, y debe bueno, ser algo.
Y retrocedí inmediatamente, pedí ayuda. Al mismo tiempo que me había hecho el estudio, y le dijo, no encuentro
y claro.
La puerta adecuada. Y me miró. Y me indicó esa que está ahí, como diciendo. El hospital no se hace cargo de los objetos personales que el paciente haya perdido.
Y bueno, ¿qué iba a llevar? ¿Qué iba a llevar? ¿Objetos de valor? ¿Para qué?
Bueno, eso yo no sé.
Y sí, porque usted lo tiene, se tiene que sacar las cosas.
Pero
para
no,
un estudio.
Nadie le pidió que traiga...
Yo traje las escrituras de los campos.
¿Y para qué?
En pergamino.
Para no dejarlas solo en la casa.
Bueno, pero yo no soy responsable.
Me tengo que hacer una tomografía y me dicen, bueno, ¿qué hago con las escrituras ahora?
Bueno,
¿y
dónde las dejo? A mí me pasó que en una operación, yo siempre llevo el anillo de compromiso.
Bien. ¿Usted está comprometido?
Sí.
Lo felicito.
Y entonces... Mi señora esposa me obliga a llevarlo a todas partes.
Está bien, bueno, bueno.
Y a veces voy al baño
sí.
Y voy sin el anillo.
Sí, sí.
Me dice, ¿a dónde vas sin el anillo?
No, bueno.
Me dice, y me obliga, y me lo da y me lo pone.
Bueno. ¿Y qué pasó?
Quiere decir que yo lo uso permanentemente.
Bueno, perfecto.
Bueno, en determinado momento me dan la anestesia.
Bueno.
La anestesia bueno. Me iban a operar.
Claro,
la anestesia, y yo veo que entra una ayudante
sí.
Muy hermosa.
Una mujer,
muy, que por sus expresiones se veía que era una persona muy culta. Que me saqué el anillo.
Pero ya con la anestesia, prácticamente.
Ya con obnubilado por la anestesia,
sí.
Que te saca las últimas reservas que tenés.
Sí.
Entonces ya no me importó nada.
Bueno.
Dije, yo me tengo que casar con esta mujer.
Ah, bueno, mire.
Y no va a aceptar si ve que ya estoy casado. Es la excusa típica.
Sí. Bueno, sí.
De una mujer que te rechaza. Bien. Me saqué el anillo y ahí me dormí. Por ahí bueno. me despierto.
Sí.
Medio estúpido.
Bueno.
Va.
Sí.
Hagamos las cosas con respeto.
No, está bien. No, pero no dijimos nada. No, yo nada, dije algo.
Ni una palabra.
Me dice, la operación fue un éxito.
Perfecto.
¿En qué sentido? Le dije yo.
Claro.
No me importa. Me cosieron, qué sé yo.
Y sí.
Me fui a mi casa.
¿Qué?
Sí. Me dice mi señora esposa, ¿de dónde venís? Le digo, ¿cómo? ¿No te acordás? Me hicieron una operación del estómago.
Sí.
Sí, vos y tus operaciones.
Bueno, la verdad que tiene una mala onda.
Es la esposa de un periodista.
Y por ahí, cuando yo ya me iba a la cama para seguir descansando, me dice, ¿y el anillo?
Sí.
Y le digo... Seguramente me lo habrán sacado.
Claro.
Después que estaba dormido. Exacto. Por la anestesia. Sí. Y vamos a ir a buscarlo. Seguro que lo tienen ellos.
Sí, claro, más vale.
Bueno, es entendible.
Encuentran en el quirófano.
Vamos al hospital, nadie había oído hablar de ningún anillo.
¿En el quirófano, los que trabajan ahí?
Los que trabajaron ahí, ¿no? Por ahí sale uno y dice: ¿Me permite que le haga una radiografía?
Sí.
¿Me hace una radiografía? De
sí.
Donde me habían operado. Mire, me parece que es este, me dijo.
¿Y qué va a hacer?
Por favor.
Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Una raba?
Que digo, parece que sí. No, eso que vio, a través de una radiografía todos los anillos parecen igual.
Bueno.
¿Y qué estaba? Entonces ya me lo puso una, agrandó bien
sí.
Y empezó a leer de la parte de adentro. estaba mi nombre, de mi señora esposa, y de una frase de...
Por siempre.
De Mario Benedetti, esa cosa.
¿No entra todo eso en un anillo? ¿Qué?
Eso es lo que me dijo el médico.
Claro.
Bueno, me operaron de nuevo.
Pero, ¿cómo fue a parar el anillo? Discúlpeme que le haga esta pregunta íntima.
A alguno de ellos lo habrá agarrado, se le cayó y no le dio importancia. Si mi mujer no fuese tan exigente, todavía yo estaría lo más fresco con el anillo.
Hay gente que vive toda la vida con una tijera dentro del estómago.
Ahora.
Sí, mucha gente, me
ahora
imagino.
Pasó algo muy tremendo cuando me hacían la radiografía. Justo entra la mujer esta que me había interesado.
La mina entró la...
Mira la pantalla, ve el anillo.
Sí.
Me mira y me dice, así que eras casado.
No, no, bueno, no, esto es cualquier cosa, no. ¿Cómo puede ser?
Ya me parece que su historia tiene un poco de condimento. De...
Bueno, y ahí me dijo una persona que trabaja hace muchos años en el hospital. Me dijo con esta cara... Sí. Usted sabe, me dice, la cantidad de objetos.
¿De objetos?
Sí.
Bueno.
¿Y qué dije?
Objetos.
Bueno, más a mi favor.
Bueno, sí.
Que durante las operaciones van a parar al coleto de los pacientes.
Sí.
¿Sabe cuántas por año?
¿Cuántas?
¿Cuántas le dijo?
No sabía antes.
No, bueno, no, ¿para qué lo pregunté? No, es una pregunta que es para qué lo dice.
Pero deben ser muchas.
Pero no sé si deben ser o no deben ser.
Se suponía que el hombre lo sabía. Para eso
y me dijo, un anillo no es nada.
Claro.
Imagínese si hubiera sido un reloj de bolsillo. Cada vez que quiere ver qué hora es, tiene que hacerse una placa.
Sí, sí.
Por favor.
Ni le digo si es un reloj cucú, porque...
No se haga el vivo.
No.
No se haga el vivo. No haga chistes. ¿Qué se cree que es un programa humorístico?
Escúcheme, usted cuando se va a operar, por lo visto lo operaron.
Claro. Sí. Mire, aquí tengo la cicatriz.
Ah, pero ¿todo esto?
Sí, sí. Bueno, no, esto la hicieron... Ya digamos, porque sí.
No, bueno, pero es mucho. ¿Cuántos puntos le dieron?
Parece un gusano. Lo
70
que...
puntos.
70.
Parece un 100 pies lo que le hicieron. Sí.
Para mí, ¿usted se fijó que tenga todo adentro?
Sí, por lo menos el anillo estaba.
No, bueno. Si no le falta algo de intestino, un pedazo de algo.
No, señor, usted qué piensa. Dice, utilice las medidas de separación... cortinas, biombo,
claro,
en situaciones de intimidad.
Sí,
claro, porque...
Por ejemplo, una situación de intimidad, ¿cuál es?
Y todo el tiempo hay ahí en un...
Viene su novia a visitarlo, vamos a decirlo con todas las letras.
Ahí está, viene mi novia a visitarlo.
Y está el otro paciente...
Pero yo era casado, supongamos.
Bueno, está el otro paciente...
Viene mi novia a visitarme. Bueno. Agarro el biombo,
sí.
O el bombo, ¿cómo
el
se
llama? Biombo.
O lo que sea, y lo pongo y me asomo y le digo al otro,
sí.
No es por nada.
No es por nada, sí, pero
no, bueno,
escúchame.
Cierro y ahí nos amamos.
Te vi recién cuando trajeron el papagayo y lo tuve que ver todo, y ahora que viene tu novia me pones un biombo.
Mire, este lugar, le digo por su amigote, acá hay gente convaleciente y no está todo para... veo que se lo están tomando un poquito a la ligera.
No, a la ligera no, lo que pasa es que yo ya me estoy yendo, me dan el alta mañana.
Bueno, sí, usted está ya, hace un mes le tendría que haber dado el alta, y sigue acá.
Me dan el
además,
alta
me dijeron que usted levanta quiniela acá en el piso.
Me hice
es una vergüenza, señor, no se puede estar...
Me hice
uno
amigo
no puede estar
de todos
más.
Los enfermeros, son divinos. Son los que me van a comprar puchos todos los días.
Sí, bueno.
La otra vez salió el 48.
Sí.
Y el viejito de la otra, sí. De la otra cama que había jugado con él, no lo pudo cobrar.
No, no. No, pero esto al final, ¿qué es esto? ¿Es un hospital o qué es? Por favor.
Bueno... Estupendo este informe. Vamos a dar por terminado el informe.
Bueno, muy bien. Yo creo...
Gracias, doctor, ¿eh?
No, de nada, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, está bien. Ya me estoy retirando. Lo que le voy a decir es que quizás por algún lugar de la clínica, inclusive por algún resquicio de este teatro seminari, quizás pueda filtrarse algo, aunque sea un poco, del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy sobre Sarmiento.
Muy bien, qué bien.
Más bien sobre la hija de Sarmiento. Resulta que Domingo Faustino Sarmiento tenía una hija de la que poco sabíamos. Ana Faustina Sarmiento, que nació en Chile en 1832, durante el primer exilio de Sarmiento. Y su mamá fue María Jesús del Canto. Y la historia es la siguiente. Cuando Sarmiento estuvo refugiado en Chile, fue minero, después consiguió ser maestro y más tarde se hizo amigo del presidente Montt.
Bueno,
es un escalafón un poco violento. Pero mientras era maestro, se enamoró de una alumna. Y la pasión fue muy intensa. La chica, María Jesús del Canto, quedó embarazada. Él pidió la mano de la joven para casarse con ella, ¿eh? Ojo. Pero los padres, que eran unos aristócratas, le negaron su consentimiento porque Sarmiento en aquel entonces era un don nadies, un pobretón, al menos en aquel tiempo. La familia de la muchacha quería mandarla a Europa para que tuviera la criatura y luego la diera en adopción. Más tarde pensaba regresar a Chile sin que nadie supiera del asunto. Pero Sarmiento se enteró de estos planes y empezó a insistir a la familia, diciendo que él prefería que la chica quedara a su cuidado, quedarse él con el bebé. Y al final se las arregló para que consintieran los padres de la muchacha. Y a esta chica, María Jesús del Canto, no la volvió a ver. Parece que después de eso, Sarmiento entregó la niña a su madre, no a la madre de la niña, a la madre de él,
sí.
a doña Paula Albarracín de Sarmiento. Claro. Y le dijo, madre, a esta chica, por favor, dale la mejor educación posible, sino porque mi hija, dice, ¿qué van a decir si justo mi hija, recuerda, madre, que yo iba todos los días al colegio?
Sí, bueno, sí, sí,
por
bueno.
Mucho que yo viera.
Sí.
Bueno, ¿qué van a decir después?
No, bueno.
Esta es la hija de Sarmiento, no viene nunca.
Sí. Por eso.
Muy bien. Así fue. Doña Paula, hicieron el... la bebé estaba en Chile. Doña Paula en San Juan. Doña Paula fue mula hasta un punto de la cordillera y ahí le dieron la chica y se la llevó a su casa. Y Ana Faustina aprendió inglés, francés, ciencias, historia, música y pintura. No ese día.
No, todo.
A lo largo de muchos años. Sí. Fue alumna del Colegio Santa Rosa, que había sido fundado por su padre.
Sí.
Y lo hizo a propósito, Sarmiento, para que la aprobaran en todo.
No.
Porque, a ver, 6x8... Mi papá fundó este colegio. Bueno, en 1842, Ana se instaló en Chile con sus tías, Bienvenida y Procesa. Mirá qué tía. Y allí completó su educación. En 1848, Sarmiento adoptó, recuérdese, a Domingo Fidel Sarmiento, hijo de su mujer, es otra, se había casado él con Benita Martínez Pastoriza, con su primer marido. Perfecto. Y él lo adoptó, después filmaron esa película. Bueno, un buen día, cuando Ana Faustina cumplió 18 años, Sarmiento decidió presentarla en sociedad con un baile de gala. Toma, para los que andan, ustedes que decían que yo era un pobretón, aquí estoy. Luego, Ana Faustina se casó con Augusto Belín, un impresor francés, amigo de Sarmiento, y tuvo 6 hijos con él. Julio, Emilia, Augusto, Elena, Luisa y Eugenia. No ese día.
No, más vale, no,
por supuesto. A lo largo de los años. Belín es una palabra interesante. Si hay alguno entre el público que sepa el significado que tiene la palabra Belín en el lenguaje popular, que levante la mano. Yo de todos modos no lo voy a ver.
Ay, yo no.
¿Hay alguien que lo sabe?
Yo he escuchado, me importa 3 Belines a veces.
Exactamente, claro.
¿Y qué es eso?
Eso es una cosa, me importa nada.
Claro.
Pero se usaba más como berretín, como beguén, como y tiene tantos Belines ese tipo.
Ah, está bien.
Ya, no es un público ignorante, sino un público joven. Hay que ser muy anciano
para acordarse
para
de eso.
Haber oído alguna vez la palabra Belín. Hágase la siguiente experiencia. Pregúntese a una persona de 18 años qué quiere decir Belín y luego a una persona de 103 años.
Pero bueno.
Verá que ninguno de los dos responde.
Por favor.
Bueno, esta chica, después de la caída de Rosas, se fue a vivir a San Juan, Ana Faustina, ¿no? Y enviudó tempranamente. Parece que el marido murió en horas de la mañana. Se puso a trabajar como profesora en la escuela modelo y fue directora de la Escuela Superior de Niñas, base de la futura Escuela Normal de San Juan. También participó en la creación de la Sociedad de Madres Cristianas y ayudó a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, cosa que no todos hicieron.
Bueno.
Ana Faustina Sarmiento también acompañó y cuidó a su papá en sus últimos años en el Paraguay. Ahora bien, Sarmiento murió, como todos sabemos, el 11 de septiembre de 1888, y al día siguiente de que sus restos llegaran a Buenos Aires, que fue en noviembre, su nieto, Augusto Belín Sarmiento, con el patrocinio del doctor del Valle, que tenía un estudio en la calle Defensa, esto era a 2 cuadras de los tribunales, que en aquel tiempo estaban en el Cabildo. Y este muchacho se presentó ante el juez, y ahí nomás peló el testamento de Sarmiento. Y leyó, y empezaba así. Tengo, en forma exclusiva,
bueno,
el testamento de Sarmiento.
¿Quién se lo dio? ¿Felipe Piña?
Sí. En nombre del Dios Todopoderoso, yo, Domingo Faustino Sarmiento, general de División de la República Argentina, declaro que siempre he reconocido por hija mía a doña Ana Faustina Sarmiento, viuda de don Julio Belín, y nacida en Aconcagua, en Chile, siendo soltera su madre. Punto. Nada más.
Perfecto.
Después dijo, después de tener esta hija, contraje matrimonio con doña Benita Martínez, de estado viuda, de la que he vivido separado por mutuo consentimiento desde el año 70. Y ahí empieza, aunque no lo tengo ese pedazo, una cosa que dice, entre paréntesis, dice Sarmiento.
Sí.
No Sarmiento, el abogado que leía lo que había escrito Sarmiento. Mejor no hablar de esta mujer. Eso lo estoy agregando.
Ah, me parecía, no suena muy bien.
Porque me parecía... Lo que sí dijo es que vivían con esta mujer, de anterior mujer.
Sí, sí.
Vivían en separación de bienes, administrando ella lo suyo. Bueno, Sarmiento no quería ver a su mujer ni en figurita. Y en el testamento lo dejó claro. Dijo, no quiero ver a mi mujer ni en figurita.
Bueno, no creo que...
No obstante tener ella bienes bastantes, he costeado su subsistencia durante la separación. Todo esto, decía el tipo.
¿La desheredó?
No.
Bueno.
En el artículo quinto dice, los pocos bienes que poseo, lee el abogado de Sarmiento, sí. Sarmiento ya afinado. Los pocos bienes que poseo han sido adquiridos durante la separación de hecho. Y entonces ella no tiene derecho a heredar por no haber introducido bienes al matrimonio y porque en todo caso tal derecho no existiría en mérito a la separación de hecho. Bueno, al final del testamento, Sarmiento recapacita. Dice, bueno, para satisfacción de doña Benita Martínez, digo que a pesar de no tener ella derecho alguno a mis bienes, le voy a dejar parte de ellos si se encuentra en situación de no poder vivir. Dice, y además sus bienes propios son mayores que los míos, mientras que a veces mi hija no tiene, sí. No tiene cómo subsistir. A las hermanas Sarmiento le dejó una pensión de 30 pesos mensuales. ¿Qué hace con uno con 30 pesos mensuales?
Bueno, pero en aquel momento.
En aquel momento. Siempre hay un pretexto.
No, bueno, pero...
¿Usted puede vivir con 30 pesos?
Pero no, pero ese...
¿Sabe?
Ya está.
No, pero ya está.
No, no, la pregunta. ¿Qué?
¿Sabe cómo tiene que hacer el cálculo? Tiene que agregar 80 ceros al 30 de esa época y le va a dar el número actual.
Claro. Que es casi nada también.
Bueno.
Y dispuso, Sarmiento, ya, mis libros, mis cuadros, mis bronces y mapas. Habrá dicho, que hagan lo que quieran. Sí. No, dispongo que sean remitidos con sus estantes, ya.
Claro, para no que me lo va a mandar.
Si no llevan los libros, tiran por ahí en los pasillos.
No,
a la biblioteca Franklin Rawson, de San Juan, hay un barrio de San Juan,
sí,
se
sí.
llama Rawson. Al morir, como ven ustedes, su patrimonio era escaso. Tenía la casa de la calle Cuyo. ¿Cómo se llama ahora la calle Cuyo?
No sé cómo se llama. ¿Sarmiento?
Sí, señor.
Ah, muy bien.
¿Se acuerda del tango cornetín? Para pasar sin papelón la rumba. Para pasar el barrancón de Cuyo. Cuyo
y era esa.
Ahora es Sarmiento. O sea, si la casa de Sarmiento hubiera quedado en una calle que llevara el nombre de otro prócer,
sí.
se hubiera producido un conflicto.
Sí.
Porque Cuyo.
Claro.
¿Quién va a saltar?
Cuyo hogar Cuyo. Era de Sarmiento, decían.
Bien, la familia Cuyo.
Sí, no, ahí no van a decir nada.
Soy el
aire de Cuyo. Se llamaba Rivadavia.
Claro, acá, entonces venían los descendientes de Rivadavia.
Claro.
¿Cómo? ¿Qué es más Sarmiento que mi padre que pidió un empréstito que todavía lo estamos pagando?
No, sí. Bueno, no lo defienda así, mejor.
Ya, bueno. El caso es que tenía también unos pesos en el banco, una casita en Paraguay, unos terrenos en San Juan y en Zárate también. En Zárate no había nada.
No, bueno,
pero en serio, nada.
Ya se llamaba Zárate.
Tenía también los muebles de su casa. Era muy austero para alguien que había ejercido la más alta magistratura del país. Ana Faustina Sarmiento murió en 1904, a sus 72 años en Buenos Aires, y está en el cementerio de la Recoleta, igual que su padre. Dedicamos esta charla de hoy no a Ana Faustina y no a Domingo Faustino, sino a María Jesús del Canto.
La mamá.
La mamá, que fue la protagonista de aquel viejo amor. Y le cantaremos para ella una tonada que se llama justamente Tonada del viejo amor.
Y nunca te se olvide. solo mirando al mar. El viento lo fue borrar y estoy más solo mirando al mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amaba, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Escobar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, porque este es un informe científico.
¿Sí?
Son 25, pueden ser menos o más, curiosidades maravillosas de la naturaleza. Mm. Atención, bueno. Viene a ser como un documental, pero sin imagen.
Sí. Quiero decirles que es un tema que a mí me interesa mucho y por ahí yo puedo agregar datos.
Por supuesto, lo hemos convocado a usted por el gran conocimiento que tiene de la naturaleza y de otros temas.
¿Pero porque cuál es su disciplina?
Yo nací el 16 de agosto, es el día de San Roque, patrono de los perros.
Pero bueno,
¿patrono de los perros?
De los perros.
Ah.
Pero los perros no son los únicos de la naturaleza.
Bueno, digo,
casi por algo hay que empezar.
Bueno.
Todo camino empieza con un primer paso.
Sí.
Dijo la OC. Bueno. Primero, la bioluminiscencia de los hongos.
Sí, señor.
Es un tema de conversación.
Sí.
Para una mina, la primera cita es, ¿qué le parece? ¿Usted sabe lo que es la bioluminiscencia de los hongos? No, mejor.
Claro. debe ser algo de los perros.
Algunos hongos, empezamos bien, como por ejemplo los del género armiliaria,
sí, señor,
pueden brillar en la oscuridad.
Exacto.
Debido a una reacción química llamada bioluminiscencia. Este fenómeno...
¿Cuál?
Ayuda a atraer insectos.
No, ¿no? Señor, ese.
Que dispersan sus esporas. Sí. Agradecemos. ¡Ay! Si estuviéramos en Comandante Espora.
Claro.
No lejos de Bahía Blanca, alguien hubiera gritado.
Bueno, pero...
Cada vez que habla alguien de cómo atrae la luminiscencia a los insectos con sus esporas, todos gritan.
¿Te puedo decir algo de los hongos?
Sí, por favor, porque esto que acabamos de decir es mísero.
Con todos los adelantos tecnológicos, científicos que hay, todavía no se puede determinar a ciencia cierta...
¿Qué es un hongo?
¿Qué es un hongo? Si es un vegetal o un animal.
O una piedra.
No, bueno.
Usted tome un hongo en la mano.
Sí.
Lo aprieta.
Sí.
Si grita, es un animal.
No, bueno.
Pero... Es un animal, pero no es un hongo.
¿Usted sabe que los hongos se comunican entre sí?
Entonces hablan.
¿Y de qué forma? ¿Qué se dice?
¿Y de qué hablan?
En un jardín. Estoy aburrido, dicen, como un hongo.
De sus cosas. Cosas de hongo.
Cosas de hongo. Sí.
En un jardín brota un hongo, en la otra punta del jardín brota otro, entre ellos se comunica.
Claro.
Dice...
¿Qué tal?
Ahora, en general están agrupados los Exacto. hongos.
Sí. ¿Cómo se llaman el conjunto de hongos?
Colonia.
Muy bien.
Colonia.
Colonia quiere decir hongos en alemán.
Bueno. No, es colonia de hongos. Ahora, no sé cómo se llama la disciplina que se especializa en el estudio de esos artefactos. Sí.
Ajá. Fungilogía.
¿Fungilogía?
Fungilogía. Bulletlogía.
Bueno, podría ser.
No tengo mucho que decir de los hongos.
Bueno, listo, déjalo ahí.
Si esa es una de las maravillas, bueno, que son luminosos.
Luminosos,
no,
en los lugares donde hay muchos hongos, la gente no gasta corriente eléctrica.
No, porque bueno, no.
Mete algunos de ellos bajo una campana de vidrio
sí.
y se iluminan.
No, bueno, me parece que es un velador el hongo así iluminado prácticamente.
Bien mirado puede decirse.
Puede así. Ser, ¿no? Ahora, el hongo tiene vida corta.
Sí.
¿Vio que ¿Y dónde sería? Termina el hongo? A veces agarran y arrancan un hongo y se esconde un hongo que está a 50 metros.
Ahora, ¿y el hongo venenoso? ¿Tira? ¿Usted qué tanto anda en el hongo?
Sí. El hongo puede ser venenoso, puede ser medicinal, puede ser de muchas formas.
Sí, ¿de qué otras?
Ver, puede ser, por ejemplo, inexistente.
No. Es cierto que el hongo, todavía no conocemos casi nada del hongo. El 10%.
Que lo diga usted.
El 10% sabemos de los hongos.
¿Sí? Es lo que dije yo hace media hora.
No.
Bueno, dijo,
en media hora dijo buenas noches usted acá.
Bueno, vamos a otra cosa.
Vamos, por favor.
No va. El elefante, ahí está.
El elefante, bueno.
El elefante y su memoria. Prepárese para revelaciones inauditas.
Muchas las sé, pero bueno.
Los elefantes tienen una memoria excepcional. Sí. Ya lo sabíamos.
Si hay alguien que los acarició... Cuando el elefante era un bebé y ese hombre vuelve después de 70 años, lo reconoce.
Sí.
Qué raro porque además era un niño.
Bueno.
Lo reconoce.
Puede recordar rutas de migración y lugares de agua durante décadas. Por ejemplo, una canilla en el fondo.
Sí. No.
El elefante va y viene sí. como si fuera... un egresado de la Facultad de Ciencias Exactas.
No, lo que pasa es que el elefante, que se mueve en manadas y recorre largas distancias, no necesita de vialidad nacional y todas esas pavadas.
Sí, señor, por eso hemos anulado vialidad nacional.
Bueno, por eso le digo.
Y otras dependencias, justamente, ¿para qué las querrían un elefante?
Todo. ¿Usted cree que para ir a Buenos Aires, un elefante... Ahora van a tener que aplaudir otra vez, van a ver. ¿Usted cree que un elefante de Escobar...
Usted es un demagogo.
No soy yo ese. ¿Necesita la ruta 9 para ir a Buenos Aires? No, el elefante ya agarra directo.
A Campo Traviesa.
Traviesa.
Ah, ¿sí?
Sí, a Campo Traviesa.
¿Campo es femenino?
No.
No, es que lo atraviesa.
Qué linda campo que tiene.
El elefante casi que es un animal perfecto,
¿no? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Lo que esta memoria es crucial para su supervivencia. Uh-huh. Estos animales son una familia de mamíferos placentarios del orden proboscideos, que a pesar de su apariencia simpática, sí, sí, avalada por el mal cine, tiene un cerebro mágico. Yo también tengo uno en casa.
No, no, señor.
Que es investigado por la ciencia desde hace siglos.
Pero claro,
¿qué lenta la ciencia?
La cabeza. Terminó un informe. ¿Qué?
No, no, la cabeza que tiene un elefante. ¿Sabe cuánto pesa un cerebro un elefante? Más de 20 kilos.
Claro.
Todo cerebro.
Y sin embargo.
Sí, no, pero... ¿Sin embargo qué?
Todo... Eso quiere decir que no es cuestión de peso.
Todo neuronas.
No. Tiene una idea por kilo, más o menos.
Claro.
Y lo paradójico es cómo en la punta de la boca no le pusieron dientes al elefante.
Está mal hecho. ¿Por qué?
Y porque no tiene dientes en la boca. Tiene la trompa ahí, termina la boca y...
Pero la trompa no es la boca, señor.
¿Cómo?
No.
¿Y dónde está la boca?
Pero no vio que la tiene la boca. Pero tiene que dar un dibujito.
Hay que mirarlo el elefante.
Y esto tampoco es la trompa, si tengo que seguir haciendo
la trompa. La trompa es peligrosa. No. El elefante de mirar ahí. En los países donde hay muchos elefantes rondando, sí, por ahí, por ejemplo, no se toma vermú con manises.
Claro.
Y lo que todos ustedes ya comprenderán.
Sí, claro.
Viene el elefante, le
roba.
Le roba los manises.
Ahora, y usted, perdón, si el elefante le roba los maníes, sí, vamos a decirlo,
sí, sí,
a una persona. Y usted
quiere ser feliz, como tú dices.
Sí.
No analíes, muchacho, no analíes.
Son acaso maníes en este caso.
Bueno.
Le roban los maníes con la trompa. Si usted dice que no tenía boca, ¿dónde se mete los maníes?
Claro.
¿Qué hacía el elefante?
Lo come con la trompa, que es como una membrana.
No. No es así como termina esa historia. Pero acá no hay más nada del elefante.
Bueno, pero ¿cómo? Si no empezó.
Tenía, lo que sabemos es que tiene mucha memoria. Y que come manises.
Sí.
Bueno.
La verdad que esto de los manises lo agregué yo.
Claro. No dice nada el informe, entonces.
No dice casi nada. Acá, a ver, las medusas inmortales.
Sí. ¿Inmortales?
Esto por una marcha, seguramente. Claro, y ya la tenemos.
Las medusas inmortales son quizá todas iguales. No es propio de una medusa.
Qué linda esa.
Sí, muy linda.
Bueno, no importa.
Me llena de un espíritu oceánico.
La medusa Turritopsis dormi.
Sí.
Es conocida por su capacidad de revertir su ciclo de vida, volviendo a una etapa juvenil cuando se encuentra en peligro. Usted, por ejemplo, es una medusa.
Sí.
Tiene 50 años. ¿Se encuentra en peligro? Vuelve a los 16 y está en mucho más peligro que antes. Este proceso, llamado transdiferenciación, la hace teóricamente inmortal. Nada más.
No, pero espera.
Claro,
o sea,
claro,
ahí viene todo el tiempo.
Cada
ahí
vez
viene.
Alguien le asusta, retrocede.
No, mentira.
Es raro. No hay nada. Si hubiera un bicho inmortal en la Tierra, esto sería.
Además, ¿cómo sabes que la medusa volvió a su etapa juvenil? La medusa es una cosa ahí que no se diferencia mucho.
No, pero ya la medusa joven no tiene arrugas.
Ninguna tiene arrugas, la medusa. ¿Le puedo decir otra rareza de la naturaleza?
Sí, por
parecida
favor.
A esta. Las lagartijas, por ejemplo, cuando uno las corre, la lagartija tiene como un dispositivo que deja la cola atrás y se va sin cola.
Pero ya sabemos,
bueno,
eso,
señor. Sin cola son los rabones. Pero sí. Eso me parece que es mentira también.
¿Qué mentira?
No es mentira.
¿Usted alguna vez corrió una lagartija?
No, pero deja la cola y la cola se queda moviendo para entretenerlo y la lagartija se
pero
fue.
Uno ve.
Claro.
Si la cola se quedó moviendo y la lagartija se fue. ¿Qué hace el perseguidor? Astuto. Hace caso omiso de la cola.
Bueno.
Y sigue corriendo la lagartija. La lagartija se da vuelta y hace el sí.
Claro.
Realmente.
Te dejé la cola
allá.
Sí, claro. Y encima, ¿qué más querés que me saque?
¿Qué hago?
Por favor. No, lo que pasa, usted habla con la soberbia clásica del mamífero.
Sí, del que puede hablar.
Bueno.
Porque es proverbial la falta de soberbia de la araña viuda negra.
Bueno, póngase usted en la cabeza de un roedor, por ejemplo, que está persiguiendo una lagartija. El roedor está concentrado en la cola, no mira todo.
Claro.
Y se sorprende porque cree que son dos bichos. Imagínese.
No se sorprende. Yo el roedor me como la cola, ¿qué voy a hacer?
Imagínese si los humanos, en nuestra huida, en el caso de que huyéramos,
dejáramos algo.
Sí. ¿Sí?
Para entretener al perseguidor.
Se nos fueran cayendo cosas. De a una. ¿Esto es suyo?
Bueno. Muchas gracias.
No, señor.
Bueno, dice. El pulpo mímico. El pulpo mímico, Taumoctopus mimicus, puede imitar a más de 15 especies diferentes de animales marinos.
Sí, señor.
Como serpientes marinas, peces planos, medusas.
Sí.
Para evitar depredadores.
Bueno, justamente.
Y salvo que el depredador no sea muy delicado y se coma lo que haga.
Claro, dice más así.
Que no le importa si es pulpo, medusa, gato, pato, gallareta.
Sí.
El pulpo es otro de los seres vivientes más inteligentes que hay, esto se sabe. Sí, prácticamente se sabe todo.
La inteligencia del pulpo y la del elefante son es bien proverbial.
Ahora, el pulpo...
¿Usted agarra un pulpo, lo mete en una pecera y le dice cómo van a salir los partidos?
Ah, bueno. El pulpo, todos...
El pulpo cuando huye, sí, va dejando tentáculos.
Sí. Tiene 8 chances.
Sí, claro.
Y después, o le vuelven a crecer.
No sé, nunca se ha visto que un perseguidor sea tan perseverante.
¿Quieres saber otra rareza del pulpo? Tiene en la cabeza, tiene el cerebro y tiene los intestinos también.
Y se como nota. Tantos que yo conozco.
No, sí. Bueno, pero digo. Tiene todo junto, el pensamiento.
Esta idea debe ser tuya, Len.
Los árboles caminantes. Ah, esto me gusta, En la selva de América del Sur, el árbol Socratea exorisa tiene raíces aéreas que le permiten moverse lentamente hacia áreas más soleadas. Aunque este movimiento es muy lento, claro, imagínense.
Sí, bueno, claro.
Es una adaptación fascinante para la búsqueda de luz. Muchas películas tienen árboles inspirados en esto,
sí,
en los Sócrates, que cobran vida y dan lentos y contundentes pasos.
Es
una película sensacional. Sí,
a mí me encanta.
La historia de un árbol que sale a recorrer el mundo.
¡Qué lindo! Ah.
¿Y cuánto está?
Y un día está en una plaza de un pueblo, otro día en otra, le da sombra.
Sí, sí. Qué hermoso, ¿eh?
A ver.
¿Cómo? Esta canción. En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse vitalidad los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una mañanita, vitalita, y me quedé así dormido. Muy lindo, Pero un árbol que camina es más significativo que un árbol que te ha solido.
Si usted pone,
sí,
usted se sorprendería, si usted pone una máquina, una filmadora de cámara lenta, la pone a la noche en el jardín, cuando se esconde el sol, cuando sale, vería todos los movimientos de las plantas
cómo se van moviendo siguiendo
el sol. Las plantas se mueven.
Pero claro.
Exactamente.
Uno no lo ve.
Sí. Heliotropismo se llama ese fenómeno.
Exacto. Sí. Lo que pasa es imperceptible, bueno, para el ser humano, pero...
Pero es lindo que cosas fijas se muevan. Por ejemplo, yo había tenido una ocurrencia que era ciudades semovientes. ¿Me entiende? Por ejemplo,
eso,
la ciudad de Mar del Plata.
Sí.
En vez de tener que recorrer 400 kilómetros para alcanzarla, si la ciudad de Mar del Plata se moviera, uno la puede esperar.
Claro.
Y pero... Y se ve un montón de turistas ahí esperando. ¿Qué están esperando a Mar del Plata? Sí.
Con la laderita.
Allá viene, mirá, allá viene.
Qué lindo.
Qué linda idea.
Pueda recorrer todo el país la ciudad.
Claro.
Así. Qué lindo.
En Mar del Plata, viajando sobre Mar del Plata. Mm. El cuento que yo había escrito era lo que pasaba en La Plata y cómo chocaba contra otras
ciudades que andaban
ahí. Al final, la ciudad de La Plata toma el río que lleva su nombre, Gillespie.
No, el río de La Plata.
Y sigue viaje hasta la costa de Normandía, donde está ubicada ahora.
Actualmente
ya no es tan barato viajar a La Plata. No.
Ni vivir.
Bueno, última consideración científica. Lo voy a elegir. El murciélago de la fruta está.
Bueno,
elijan ustedes.
¿Te puedo decir una cosa del murciélago?
No. ¿Qué? Sí.
El murciélago es ciego.
No
ve.
No vidente.
Bueno, no vidente. Se maneja todo por radares.
¿Radares?
No, por radares.
Mario,
no
me digan que aquel el murciélago inventó el radar. No, los únicos giles me parece que somos nosotros.
Sí. ¿Tiene boca el murciélago?
Sí, emite un chirrido. Y según donde rebota el chirrido, bueno, sabe a cuánta distancia está la pared.
El murciélago frugívoro, que significa que se come la fruta.
Fruta.
Pteropus.
Sí. ¿Tiene hipo?
El que lo hice lo es.
Sí.
Tiene una envergadura de hasta 1.5 metros.
Sí, señor.
Son colosales.
Es mucho.
Acá hay un integrante de este grupo que salió corriendo y abandonó
su casa.
Por un murciélago que no tenía más de 10 centímetros.
Sí, sí.
Calcule lo que le hubiera pasado con un murciélago de estos, ¿no? Son colosales. Este murciélago se encuentra al sur del Sahara, en Egipto, y está por ver si es Egipto que era al sur del Sahara. Yo hacía ojito de buen cubero y le diría que no, que más bien queda al este del Sahara, y no al sur.
Sí.
Bueno, pero si seguimos así, nunca vamos a encontrar un animal,
con
los datos malos que me dan. Y también en las costas de la península arábiga. Prefiere permanecer en hábitats que brinden cobertura forestal, oportunidades de descanso y abundante crecimiento de frutas. Estos murciélagos juegan un papel crucial, bla, 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 bla. ¿Y qué hacen?
¿Y qué comen fruta? ¿Y qué comen fruta? ¿Cuál es la...?
Mide 1.5 metros.
Señor. Ah, bueno.
Esponja de mar vivas.
Sí, señor.
Son animales muy antiguos del planeta. Testigos mudos de casi todos los hechos de la humanidad. Todos los testigos son mudos.
Claro. Le preguntan y no dice nada.
¿Con todo una cosa? Con todos los adelantos científicos, tecnológicos que hay, ¿okay? No se sabe si la esponja es un animal o un vegetal todavía.
O una piedra.
Pero no se sabe y a nadie le importa.
Bueno, está bien, pero quiero decir.
Yo me estoy bañando.
Sí.
Y, por ejemplo, me estoy jabonando X área del cuerpo
humano. Bueno, está bien, ¿qué problema?
Y a mí que me importa si es un animal o es un vegetal.
Bueno,
por ahí preferiría que fuera un vegetal.
Sí, porque usted se
porque a uno le da no sé qué.
Bueno, se está refregando un animal.
¿Qué va a pensar de mí?
Sí.
En cambio, los vegetales no piensan.
Bueno, está la esponja vegetal. Le vio que hay unas que tienen forma de choclo.
Me hizo asustar cuando hizo el
final. Sí, veníamos a comprar alfombras que... No, alfombras no.
No.
Esponjas.
Esponjas.
Que parecen choclos.
Sí, y que inclusive tienen semillas. No sé de qué es eso. ¿Quién sabe?
Se llama esponja natural. Esponja vegetal. Se llama esponja vegetal.
Aquella que está allá.
Sí.
A ver.
Esta.
esta, o es un choclo.
No, no, esto es un choclo. Usted debe decir
esto.
Lo voy
a llevar, ¿eh?
¿Vienen juntos ustedes?
Sí, o... sí, somos amigos. Empezamos
a... ¿Tú eres un señor?
Pero claro, por ahí no me vio por la luz.
No,
pero...
sí, está bien.
Estábamos, laburamos juntos.
Y... Bueno, está bien, señor. ¿Y que viene a comprar una esponja con forma de choclo?
O no, algo. Es por un regalo. Envuélvamela para regalo. Por favor. No, pero...
Creo que envuelta luce peor que desenvuelta.
Usted envuélvamela.
¿Le pongo moño?
¿A mí?
No, al regalo. Y
póngale un moño en el medio.
Esto es para una compañera que tenemos en la oficina. Está cumpliendo 47 años.
Sí. Bueno, pero nadie había llevado como regalo de cumpleaños una esponja con forma de choclo, pero...
¿Qué?
No, digo en general, porque...
Ah, no, pero esta es una fanática de limpieza, es espectacular.
De todo.
Sí, porque esta es especial para exfoliarse.
Ah, muy bueno. Más a nuestro favor.
No, bueno.
Sea lo que usted quiera decir.
No, bueno, porque...
Lo que fuere.
Si usted... no sé cómo se exfolian los señores.
No.
Ella no, se... no, bueno, pero...
Ella separada.
Se separó. No, bueno, ¿qué tiene que ver?
Bueno, eso le estoy diciendo todo.
No importa eso. Pero usted se sorprendería si... No. Si se mirara con una lupa...
Lo sí, único que me falta.
Cosa, sí. Acabo de comprar una. Dígame que me tengo que mirar.
No. Usted apúntese a alguna parte del cuerpo.
Ya está.
Sí, no, bueno. Mire, si no lo vamos a hacer con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Cuidado que hay sol, ¿eh?
Sí, bueno.
A veces te pega fuego.
Escúcheme.
Usted tiene... Se enfoca a los poros y sí. Se sorprendería de lo que va a ver, porque parece un paisaje lunar.
¿Sabe lo que yo vi de cada poro? Hasta ahora... Toda la tecnología acá y la ciencia no pudieron descubrir cómo sale un pelo del medio de cada poro.
¿Vegetal o animal?
No. O una piedra. Mire, hay un... si quiere se lo explico.
A ver. No. Ah, sí.
Está lo que se denomina el folículo piloso, que tiene... A ver, para que lo entiendan
sí,
todos.
Sí, no, ella es separada, la compañera nuestra.
Tiene como un huevito, vamos a decirlo, sí. Para que se entienda.
Sí, chiquitito.
Que ya concentra lo que va a ser el pelo de grande, digamos.
Claro.
Entonces el pelo le crece.
El pelito y
así.
Y lo demás.
Pero si...
La verdad que lo que tengo que felicitar, todo lo que sabe en un negocio que vende esponjas,
bueno,
es un fenómeno.
Claro. Porque acá es todo para exfoliarse.
Sí, me imagino.
Entonces,
pero mire toda la gente que tenemos esperando.
Bueno, pero... Si usted se exfolia con esto, le quedan libres los poros, lo que le quiero decir, y le vuelven a crecer los pelos.
Bueno, vuélvamelo para sí. El regalo de esta chica que cumple sí. Años y nada más. El último. No hay más.
No, bueno, pero ¿cómo no hay más?
Pero tampoco sea así.
Me pude, quiere que le diga la verdad, me pude. ¿El dragón azul le gusta? Los peces voladores,
sí.
Elías Ustrich, el pez volador. No hago del mago la experiencia de a ver quién sabe quién era Elías Ustrich. Los peces voladores pueden saltar fuera del agua y volar hasta 50 metros.
Sí.
Oh, 50, media cuadra.
¿Cómo se inventó, cómo inventaron los hermanos Wright o Santos Dumont el avión?
¿Cómo? ¿Viendo los peces voladores?
Estaban mirando al mar y... Pasó un pez volador,
¿qué?
Y chau, al otro día
¿qué?
Fundaron Boeing.
No es así.
No es mentira.
Observaron las aves.
Los dos no son exactos.
No es así.
Usted sabe que con toda la tecnología y todos los avances de la ciencia, no se sabe si el pez volador es un pez o un pájaro.
O una piedra.
Bueno.
Si usted lo ve cuando está bajo el agua, dice, un pez.
Sí, claro.
Si usted lo ve volar...
Un pájaro.
Sí.
Por fin, usted apuesta que es un pájaro.
No, yo no apuesto en general, pero soy un hombre de ciencia. Ahora circunstancialmente vendo esponjas con forma de choclo.
Sí.
Pero ya va a pasar.
Perfectamente lo que usted me quiere significar. Pero no me diga que no se ha emocionado con esta con estas maravillas.
La verdad que sí, y fue muy completo el informe, y yo creo que a más de una de un oyente o un espectador lo desaznamos en temas de la naturaleza.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Teatro Seminari de la ciudad de Escobar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Académico Alejandro.
Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches al trío sin nombre. Bienvenido.
¿Qué tal?
O una piedra. A ver, aquí para Euge piden simpatía por el demonio. No me hago cargo yo de este pedido.
Bueno, esto va con percusión.
Y claro, viene. No traje todos los instrumentos, pero traje los más importantes: maracas.
Sí, sí.
Y pandereta.
No. Maracas. Oye, maraca.
Muy bien.
I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long years. So many men saw the way. When I was drowned when Jesus cried, at this moment of doubt and pain, made up sure that highlight was his self. It was time for a change. Killed the song and his minister and a session.
Thank you.
cartones pintados con paros de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su época tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rezo en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando desquite, si en contra seguirás, me dio tu maldad. Me muestra la espada su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te aprecio olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Mire, le habían pedido al trío Simpatía por el Demonio hace un rato y ahora le piden todo lo contrario.
Claro. Antipatía por el Demonio.
Sí. Otro día en el paraíso.
Ah, bueno.
Eso no es todo lo contrario.
¿Se me ocurre una panderetita?
Sí. Bueno. Sí.
¿Va?
Un, dos.
So now
another day for you and me in paradise.
Aquí Lucía pregunta si vino el indio. Aquí.
El indio sí.
Vino.
Bueno, hacemos algo entonces.
Algo
al respecto.
Me estoy acomodando.
Ah, la ortodoncia.
Muy bien.
¿Está?
Sí.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Andas dando guerra y temblas, gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Yeah.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Seminario de la ciudad de Escobar la plateada trompeta de Gillespie.
Vamos a hacer insensatez, un tema del Brasil. Es necesario un saxo.
También lo puede tocar vestido, ¿eh?
Perfecto, ¿eh? Muy bien.
Bueno.
Hay que baldear acá, maestro, así que...
Sí, vamos a tocar nuestra última canción. Se lo digo despacito. Y esta última canción tiene mucho que ver con la literatura.
Claro.
Explique usted por qué.
Sí, porque es historiador, periodista, escritor, oriundo del Chaco... Y uno de los mejores de la Argentina. Pero no quiero develar el nombre porque el nombre está sugerido en la canción.
Exacto. Por otra parte, siendo que esta es nuestra última intervención, quiero previamente agradecer a todos los que han permanecido aquí, porque a favor de la oscuridad, no pocos han desertado.
No.
Quiero agradecerles a todos el cariño que hemos recibido esta noche. Gracias. Un gran abrazo para todos. Ya nos saludaremos de nuevo ahí en la puerta. Y ahora sí, vamos a tocar. Muy bien.
Don't you come back no more, no more, no more, no more in the road, Jack. don't you come back no more. Watch us say it, Road Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's the Road Jack. Don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess you feel the same so. I gotta pack my things and go.
That's right, he's the Road Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's the Road Jack. Don't you come back no more. What you say? It's the Road Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's the Road Jack. Don't you come back no
bajo el farol en Cambalache. El tango nos muestra la vida en su esencia más cruda. Malena pasa tangos como ninguna.
En otro tiempo, en toda noche tanguera, la más papa milonguera y la reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no porta por el bulín. Cuando en los bandoneones suenan las notas de un tango, pobre papusa del fango, se entristece hasta llorar. Al recordar con dolida la milonga en que triunfaba y donde hoy llegará la avenida de espanta. de mina que ha tenido a la gente rechiflada y solo con la mirada conquistaba un corazón. Hoy no tiene quien se arrime con cariño a su catrera, pobre país carrabalera, que así paga su pasión. Y cuando los bandoneones suenan las notas de un tango, pobre papusa del fango, se entristece hasta llorar al recordar con dolida la milonga en que triunfaba y donde otra garaba la venida de espantar.